en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Se ha confirmado, ya lo esperábamos, esa decisión del Consejo de Ministros avalada por Europa de poner un tope al gas en el precio de la electricidad, de tal manera que asegura la ministra del ramo que va a representar un ahorro de en torno a un 30%, especialmente para las personas que tienen tarifa regulada. Pero si lo aplicamos a los que escucháis habitualmente Madrid trabaja, sobre todo va a tener una repercusión, esperemos que positiva, en los negocios y las empresas, que verán la factura de la luz un tanto aliviada y por tanto los precios que ahora mismo tienen que afrontar, que se vean mermados. Esperemos que sea así y no como nos decía un autónomo este martes, que ocurra como la gasolina, que al final digamos que las empresas han asumido esos 20 céntimos y prácticamente volvemos a tener precios pues similares a los que había antes de esa medida del gobierno. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y no va a hablar del precio de la luz, porque ya de lo que se ocupa es de fijarse en las ofertas de empleo, en los cursos de formación, en todas estas cosas que también alimentan los contenidos del alma de este programa. Uh-huh. Andrea San Martín.
Muy buenas tardes. Como diría Javier García, me pongo esas gafas de buceo y voy ahí buceando, ¿no?
Claro. Claro.
En las profundidades de las ofertas de empleo.
Hombre, es una metáfora, entiende la cuestión. Yo creo que tenemos oyentes muy inteligentes que lo han entendido a la primera a qué me refería. Ya que le citas, vamos a darle bolilla también a Javi García.
¿Qué tal? Buenas tardes,
que
compañeros.
No bucea, ella... prácticamente ni nada.
No, yo no. Yo me quedo en la orilla para recoger ese producto fresco que encuentra Andrea San Martín y ponerlo en la lonja para que lo compren los oyentes. Nosotros lo regalamos, además.
No,
o sea que...
no lo cocinas.
No, yo lo pongo a su servicio únicamente. Ya sabes que luego el proceso de selección es posterior.
Eso es. Digo, lo cocinan ya los procesos de selección.
Bueno,
que voy a aprovechar
cocinamos
para decir a los oyentes que nosotros no nos encargamos de esos procesos de selección.
Correcto.
Simplemente y complicadamente también informamos de esas ofertas de empleo.
Lo decimos, yo voy a ser todavía más claro que aquí Andrea, porque no es necesario, es más, os agradecemos que no nos enviéis vuestro currículum al correo electrónico, porque nosotros no intermediamos, no se lo enviamos a la empresa, sino que simplemente ya para eso está en la página web de Onda Madrid toda la información para que se lo podáis remitir a las personas que se encargan de la selección.
A los enlaces que van acompañados de la oferta, justo debajo.
Pues antes de las ofertas, tenemos también unas bonitas redes sociales.
Sí, comenzamos, si os parece, con Twitter. Aquí los oyentes nos encuentran, nos pueden escribir y ya de paso seguirnos en nuestro perfil @madridtrabajaom.
Y terminamos, porque ya no tenemos más perfiles, con Facebook.
Por ahora.
Por ahora.
Y te parecen pocos y no damos abasto.
En Facebook estamos también muy presentes, nos pueden seguir en Madrid Trabaja.
Vamos con las ofertas de trabajo, porque tenemos una oferta para 50 mozos de almacén.
Sí, para una empresa logística que necesita personal para los centros de Móstoles y de Getafe, todo en el sur de nuestra región. Concretamente para tareas de recepción de productos, registro de datos en el sistema informático y el control de calidad, además del empaquetado de esos productos. El contrato es fijo discontinuo de 20 horas semanales.
En Las Rozas ofrecen 15 vacantes de reponedores.
Para labores de reposición de material en diferentes secciones. También para optar a este puesto no es imprescindible tener formación, pero sí conocimientos de reposición en el sector retail y tener disponibilidad para trabajar de mañana o de tarde. La jornada es a tiempo parcial y el salario oscila entre 8 y 9 euros la hora.
Hay oposiciones en la Comunidad de Madrid para cubrir 14 plazas de técnicos de gestión.
Y para participar se requiere formación universitaria de grado equivalente y superar un proceso de selección que en este caso está formado por una fase de concurso de méritos y también una oposición con dos ejercicios eliminatorios. Hay un cuestionario tipo test de 70 preguntas y también deben resolver un supuesto práctico. El plazo termina el día 2 de junio.
Amazon Alcobendas ofrece 8 vacantes de repartidores en furgoneta.
Las funciones aquí serán la entrega de paquetería, gestión y atención al cliente y organización de rutas. Piden experiencia de al menos un año, el título de la ESO, carnet de conducir tipo B con al menos 9 puntos disponibles, trabajadores que sean resolutivos y proactivos. El contrato es de 40 horas semanales en horario de 9 y media a 6 y media de la tarde y el salario anual es de 14.000 euros más 350 euros de incentivos.
Oposiciones para pedagogos en la Comunidad de Madrid.
Con 3 plazas de acceso libre para las que se requiere formación universitaria en psicología, pedagogía o psicopedagogía en un proceso selectivo que está formado por un concurso oposición y el plazo está abierto hasta el día 2 de junio.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de trabajo y además cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid, allí verás el apartado que tenemos Los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él encontrarás también las ofertas de empleo de este 13 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y tenemos ya a nuestros invitados habituales de los viernes en esta mesa de orientación laboral que siempre pretende arrojar luz, ofreceros consejos si vais a buscar trabajo, tanto en el caso de que no dispongáis de él o que queráis cambiar, que también es otra posibilidad que ofrece el mercado laboral y más en estas circunstancias en las que parece que hay sobre todo determinadas profesiones donde faltan profesionales y es una buena oportunidad para la movilidad, para mejorar las condiciones, el salario, etcétera, etcétera. Vamos a saludar a Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo?
Pues muy bien, aquí ya de pre-San Isidro.
Sí, nosotros en Torrejón no nos toca la fiesta de San Isidro, pero bueno, la veremos. Luego nos toca ya en junio las de aquí, las de Torrejón. Pero bueno, ahí estaremos al pie del cañón.
Pero tú sigues viviendo en Madrid capital, ¿no?
No, en Torrejón. Yo vivo en Torrejón. Yo ya me hice torrejonero de pro.
Ah, o sea, ya te has desplazado a Torrejón. Muy bien. Pues nada, ya somos casi vecinos. Pero bueno, de todas formas, la fiesta de San Isidro, yo creo que aunque es una fiesta de, bueno, no solamente de Madrid capital, hay otros municipios que la celebran, pero yo creo que es una fiesta al final de todos, ¿no? Aunque es de todos, pero los que no trabajan el lunes son los de Madrid capital.
Sí, el lunes hay que trabajar, entonces, bueno, igual el sábado sí nos acercamos, pero el lunes trabajamos, así que no podremos disfrutar a tope, todo lo que se pueda.
Bueno, pues vamos a seguir descubriendo qué planes tienen. Ella tampoco vive, creo, en Madrid capital. Laura Ramírez, de Oriéntate, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Pues no, tampoco. A mí la verdad que me tocan solo las nacionales, porque como estas fiestas pues no las puedo disfrutar y trabajo, ya sabéis, con distintos ayuntamientos y entidades que están en otros municipios, pues la verdad que disfruto poco las propias, solo las de nivel nacional. Así que, pero bueno, el lunes toca trabajar. Yo ya he tenido mi descanso, también es cierto. Así que bueno.
Ah, bueno, pero has descansado porque te lo has cogido tú, no porque...
Sí, exactamente, claro. Pero sí, no por ser día festivo, sino por haberme cogido mis propias vacaciones.
Es que de verdad queréis todo, queréis vacaciones y encima celebrar San Isidro.
No, ya no, ves, madre, no puede ser, todo lo
parece. No puede ser. Y la única madrileña de pro del barrio, si no me equivoco, de Moratalaz, es Mercedes Frías, de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, ¿qué tal?
Bien, de San Blas, de San Blas.
Ah, eres de San Blas. Pero
Sí.
tú no vivías, yo pensaba que vivías en Montserrat,
No,
no sé por qué.
no, San Blas, cerca del Plenilunio, el barrio de Rejas.
Ah.
Ahí ya soy el último barrio de Madrid. Ya después está Coslada, San Fernando,
Bueno, eso sois
etcétera.
casi medio de
La periferia.
Casi, casi, la periferia, justo, casi. Pero
Mira.
me pilla San Isidro, mira.
Tú tienes derecho a descansar, ¿no?
Yo tengo derecho a descansar, a tener el día libre, porque es verdad que si trabajas es menos fiesta.
Claro,
Así
ya, pero bueno, ¿luego eres de pradera o no?
que. No, la verdad es que no.
No, no. O
No.
sea que
No,
no te vemos con el
pero me
clavel, la gorra.
No, 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 nada, nada. Tengo varios disfraces por ahí de cuando la niña era pequeña, pero para mí, nada. No, 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 algún clavel y poco más.
Yo le comentaba hoy a Javi y a Andrea que esto de vestirse de chulapo es una tradición que probablemente fuese antigua y ahora se ha recuperado, pero que cuando yo era chaval no había tradición cero de que nos vistiesen en el colegio de chulapos y de chulapas.
Sí, no, ahora sí, sobre todo los pequeñitos, los de primaria. Ya una vez que pasan a secundaria, ya el tema disfraces se olvida.
Ya. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de disfraces, ni siquiera vamos a hablar de San Isidro, porque enseguida van a llegar nuestros compañeros de Madrid Directo, nuestra Nieves Herrero y el resto del equipo que van a hacer el programa desde la pradera. Pero yo quisiera que hoy hablásemos de que yo además ignoraba que existía algo parecido a la auditoría de un currículum. ¿Vosotros sabíais que, a ver? Después, cuando expliquemos lo que es, todo el mundo va a decir, bueno, pues claro, esto lo hacen las empresas, pero no sabía que había como tal un servicio de auditoría. Jonathan, ¿tú lo conocías?
El servicio de auditoría como tal, no. Sí, la práctica de hacer esa revisión de esos datos, de contrastar, sí. Pero no sabía que había un servicio como tal, no de algo tan específico.
Bueno, pues fíjate, lo hay y al final, Laura, la moraleja de todo este espacio que vamos a tener hoy, que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que hombre, no conviene mentir y si me apuras, tampoco conviene exagerar en el currículum.
No, 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 siempre hay que ser comedidos. Mentir nunca, por supuesto. Aunque yo algo he oído por ahí, que recomiendan, pero nunca jamás mentir porque todo se puede comprobar, puede haber llamadas de teléfono, está internet, pueden comprobar en redes sociales. Entonces, jamás mentir en ningún tipo de dato porque si pensamos que nos puede beneficiar y todo lo contrario, puede ser una mala experiencia. Y bueno, tampoco exagerar, por supuesto. O sea, hay que decir la realidad. Podemos contar con palabras más bonitas, utilizar conceptos más cercanos a la empresa, pero jamás exagerar ni mentir.
Bueno, pues Mercedes, que yo lo que no sé, ahora preguntaremos a nuestra invitada si esto de la comprobación es más para puestos, digamos, de tipo medio alto, porque cuando es un gran proceso de selección, no sé si hay capacidad por parte de los servicios de selección de una empresa de comprobar absolutamente todo al detalle.
Hombre, yo entiendo que la auditoría del currículum como tal, sí, serían para, entiendo que es para puestos intermedios o puestos directivos, sobre todo por la complejidad del proceso y porque entiendo que tiene que ser bastante, bastante caro, ¿no? Ya lo de comprobar al final, como dicen mis compañeros, lo puede hacer cualquiera, cualquier técnico de selección, que es simplemente una llamada de teléfono, pedir una vida laboral o pedir referencias, ¿no? Pero a la hora de una auditoría como tal, como se plantea, por lo caro y lo complejo, entiendo que son puestos más directivos. Yo la verdad es que no lo he encontrado.
Ya, bueno, pues vamos a hablar con Nerea Lijó, que es técnica de selección y auditoría en Servitalent. Nerea, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte y bueno, ansioso de que nos cuentes, porque como concepto de auditoría, yo no había escuchado esta figura. de cara a eso, a comprobar, porque al final la auditoría es comprobar, ¿no?, los datos de las personas que optan a un empleo.
Sí, eso es. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme a este espacio en el que podamos conversar sobre auditorías curriculares, ¿vale? Estoy encantada de compartir con todos vosotros este ratito. Y sí, si os parece, puedo comentaros qué es un proceso de auditoría curricular para contextualizar un poquito mejor,
sí,
¿os parece?
Sí, sí.
Genial. Vale, pues un proceso de auditoría curricular básicamente examina y revisa un currículum vitae y el objetivo fundamentalmente es comprobar que la información que está plasmada en un currículum de un candidato o una candidata se ajusta con la realidad. Vale, ¿por qué las empresas se interesan por este servicio que ofrecemos? Fundamentalmente porque les permite conocer hasta qué punto los empleados y las empleadas que van a formar parte de su plantilla dicen la verdad sobre su trayectoria académica y profesional.
O sea, que no se quieren llevar sorpresas de que de repente, pues como nos ha pasado incluso hasta en cargos públicos, ¿no? Que
justamente
decían que estaban titulados en no sé qué y luego no habían pisado ni la facultad.
Eso es, justo.
Vale. Uh-huh. Comentábamos con los orientadores laborales. ¿Este tipo de auditorías se realiza sobre puestos de trabajo u ofertas de empleo de cargos intermedios, de cargos altos, o vale para cualquier tipo de perfil?
Sí, concretamente desde Servitalent estas auditorías curriculares van dirigidas a mandos intermedios, ¿sí?, o perfiles directivos, es decir, en resumidas cuentas, perfiles que desempeñarán funciones de cierta responsabilidad en la empresa en cuestión.
Ya, porque me imagino que luego hacerlo en otro tipo de puestos es mucho más complejo, ¿no? Porque la auditoría os lleva bastante tiempo.
Sí, sí, aproximadamente unos 10 días sí que lleva, porque claro, hay que corroborar, bueno, lo primero tenemos que recabar las evidencias empíricas, es decir, que nos las facilite el candidato o la candidata, y después a partir de ahí debemos hacer las comprobaciones oportunas, es decir, contrastar lo que son las evidencias empíricas con lo que figura en el currículum, y para eso pues nos ponemos en contacto con las universidades para verificar los estudios, también comprobamos pues el informe de vida laboral, y bueno, es algo que sí que se puede dilatar un poquito en el tiempo porque ciertos aspectos no están del todo en nuestras manos. Tenemos que esperar respuesta por parte de terceros.
¿Y podéis acceder a todo? Porque también ahí hay un problema con la protección de datos, ¿no?
Podemos acceder. El proceso de auditoría curricular primeramente comienza con la firma de un documento por parte del candidato o la candidata conforme nos dan consentimiento para acceder a sus datos, ¿vale? Y vale, lo siguiente que hacemos es contactar directamente con el candidato o la candidata para que nos facilite toda esa información. O sea, tenemos un trato directo con lo que es la candidatura.
Ya. ¿En qué momento del proceso las empresas cuentan con vosotros para hacer la auditoría?
Vale. Es hacia el final del proceso de selección, ¿vale? Es decir, la empresa ya ha seleccionado a ese candidato. Y entonces es ahí cuando nosotros entraríamos a formar parte de esta última parte del proceso para verificar todos estos antecedentes.
Uh-huh. Y luego nos sirve también para saber, no sé, por vuestra experiencia, en qué pilláis más a la gente, en mentiras. Yo no sé si mentiras como tal, pero igual sí en exageraciones.
Sí, a ver, es cierto, os puedo comentar que no hay grandes problemas, o sea, no suelo detectar grandes altercados, por así decirlo.
Sí.
Pero sí que hay algunos puntos que son más comunes, por ejemplo, adelantar el año de finalización de los estudios. Por ejemplo, la persona ya ha terminado todas las asignaturas de los estudios en cuestión y les queda pendiente el proyecto final.
Sí, el TFG. Entonces,
sí, eso es. Entonces, bueno, pues digamos que ahí, en cuanto han finalizado las asignaturas, pues dejan constancia en el currículum como que han terminado ahí pues la carrera, el máster o lo que sea.
¿Y eso realmente es muy grave? O sea, quiero decir, ¿lo interpreta la empresa como muy negativo?
A ver, no como muy negativo, es cierto que hay cosas pues más graves,
sí.
Pero sí que es cierto que si hay demasiado tiempo en el medio de realmente el año de duración, de finalización de los estudios con lo que figura en el currículum, bueno, pues puede ser un determinado indicador que en cierto contexto pues puede no ayudar demasiado.
Ya, vale. Y pues cuéntanos lo grave, porque si esto no es de lo grave, aunque influya, ¿qué es lo grave?
Vale. Sí, vale, pues lo grave, por ejemplo, pues podría ser una cosa, me encuentro muchas veces que las experiencias, las fechas de experiencias van todas seguidas y realmente muchas veces eso no es así.
Ah, o sea, se cubren los huecos que hay en el currículum falseando fechas de entrada y de salida.
Claro, eso es justo. Entonces, sí que puede ser un problema grave si en una experiencia has puesto la fecha de salida mucho más tarde de lo que realmente es, porque eso significa que nos estás contando que has estado pues muchísimo más tiempo trabajando, por ejemplo, en una empresa multinacional y realmente eso no es así.
Ya, ya, ya. Uh-huh. Aparte se evita dar explicaciones de a lo mejor por qué determinados intervalos vacíos, ¿no? Que es uno de los miedos que muchas veces tienen los candidatos.
Claro, eso es, pero realmente, bueno, pues no pasa nada. O sea, es mejor ser transparente y honesto y dejar sí. las fechas tal cual indica el informe de vida laboral. Que exagerar, digamos, en una experiencia profesional, o incluso puede ser que se den varias.
Ya, además es que es fácilmente comprobable, porque claro, la vida laboral no miente.
No, la vida laboral no miente.
Porque otra cosa podría ser, te pregunto, Nerea, que alguien, digamos, fantasee con determinadas obligaciones que supuestamente ha tenido una empresa y que luego no sean verdad.
Sí, sin embargo, no me he encontrado con ese caso, pero también sería fácilmente contrastable porque en muchas ocasiones solicitamos referencias profesionales a superiores, compañeros
sí.
o demás equipo.
Bueno, uh-huh. Creo que también en la nota que he leído hablabais precisamente de las referencias, ¿no? De esas referencias que muchas veces, bueno, conllevan algún tipo de sorpresa en la auditoría que hacéis.
Sí, a ver, es que es bastante, digamos, como sencillo detectar cuando las cosas no están yendo bien. Entonces, si en alguna ocasión nos ponemos en contacto con algún referenciador profesional que no sabe exactamente pues lo que está contando o simplemente no está contando la verdad, pues se nota.
Ya,
claro.
Ya. Uh-huh. O sea, que también os encontráis con referenciadores que tratan de contaros fantasías animadas de ayer y de hoy.
Sí, y pues algo tan sencillo como preguntar en qué fechas ha estado el candidato de la empresa y que no contesten pues lo que realmente está escrito, pues ya por ahí
mal.
Ya habría alerta.
Bueno, también te advierto claro. una cosa, como sean como yo, que para las fechas soy un horror. El día
sí,
que me llamen preguntando que en qué años trabajó Javi conmigo, diré...
Hace mucho.
Sí, pero esto siempre suele ser en determinado contexto.
Ya.
No salta alarma fácilmente, es como diferentes detalles que te hacen pues predisponer
o...
a indagar un poquito más.
Hombre, uh-huh. tiene por tanto también una parte un poco que os guiáis por la intuición, ¿no? O más allá de los papeles y de los testimonios.
A ver, seguimos, digamos, como un procedimiento y siempre, siempre, siempre respaldándonos en las evidencias empíricas y a partir
claro.
de ahí moviéndonos, pues, eso, un poquito en lo que detectamos y en lo que vemos que podemos ahondar un poquito más y demás.
Claro, pero también la policía cuando está estudiando un delito se tiene que basar en las pruebas. Pero hasta uh-huh. llegar a las pruebas hay una cierta intuición, ¿no? Que también
sí.
lo da la experiencia.
Sí,
y...
eso es, claro. Uh-huh.
Claro.
Siempre pues tratamos los casos también en equipo, entonces nos ayuda también pues a saber por dónde debemos tirar y por dónde podemos pues sacar la información que necesitamos.
Bueno, Jonathan, ¿qué te parece? ¿Qué le cuentas a Nerea?
Pues me parece súper interesante, sobre todo el enfoque, porque no se trata de hacer un análisis del currículum en completo, sino es analizar aquella información que es importante para la para claro. los procesos de selección. Entonces, me parece súper interesante esa cuestión de no... porque cuando vemos a veces noticias, parece que es que nos van a auditar el currículum al completo, todos los detalles, y si piden un año y nosotros tenemos 11 meses, no, sino que está contextualizado a unos intereses, pues para intentar evitar que la gente no mienta a la hora de las titulaciones, que son cuestiones graves, o por ejemplo, hay cuestiones más sencillas en las que si alguien nos miente, pues en un proceso nos pueden pillar como pues la informática, los idiomas, pero sí es tener en cuenta lo que hablamos siempre, de que el currículum refleje lo que podemos ofrecer laboralmente con coherencia, porque al final se trata de una actividad profesional y tenemos que tener una actitud profesional. Entonces, claro. Por eso es importante también, pues claro, cuando hablamos ya, son puestos para mandos intermedios, pues ya es más importante tener en cuenta estos aspectos que hacen que el proceso al final sea más fidedigno y que sea más exhaustivo y bueno, que permita tener una mayor fiabilidad. La verdad que está súper bien.
Nerea, que estabas por ahí apuntando.
Sí. Sí, básicamente eso, es como asegurar de que la persona que va a entrar en una posición X pues vaya a encajar pues en la compañía, y también lo que comentaba Jonathan, ¿no? Que al fin y al cabo pues es la primera parte profesional, ¿no? El que el currículum esté pues hecho como toca, como es la realidad. Y así básicamente también pues los procesos de selección pueden ser más justos porque cumplen con ciertos requisitos de calidad.
Claro, desde luego. Tenía una pregunta para ti, Mercedes, que ¿sí? me trasladaba a través del WhatsApp, pero ya sabe ella que tiene los micrófonos abiertos para hacerla.
Genial.
Gracias. Mira, lo que quería preguntarte, sobre todo por la gente con la que yo trabajo, que son sobre todo personas de origen extranjero, y los que me venían a la cabeza eran sobre todo el perfil que me suele venir de Venezuela, ¿vale? Porque vienen la mayoría como súper formados, con titulaciones universitarias, con carreras, muchos directivos o técnicos superiores, ¿no? Ahí, por ejemplo, sí que es verdad que es muy complicado el rastrear porque no hay vida laboral. O sea, ahí viene el currículum, lo que pongan en el currículum. Entonces, ahí, ¿cuál sería la mejor forma para ellos, ¿no? De certificar lo que han hecho en sus países de origen, sobre todo cuando quieren optar a puestos acorde con lo que tenían allí, ¿no? Vale. ¿Sabes? No sé si hay algún servicio, si hay algún servicio individual de, hombre, pues yo voy y quiero que individualmente me certifiquéis este currículum de cara a cuando yo vaya a buscar con mi categoría profesional, tenga un respaldo, ¿no?
Vale, nosotros lo que hacemos en este caso con las candidaturas extranjeras relativo a verificar lo que es la experiencia, efectivamente, como comentabas, no figuran sus experiencias en el informe de vida laboral porque eso es un documento, bueno, pues puramente español. Lo que hacemos es solicitarles algún documento válido como evidencia, ¿no? Ya puede ser pues algún contrato o algún certificado que soliciten a la empresa. O básicamente iría la cosa por ahí.
Pero vosotros, ¿cómo contrastáis todo eso? Porque claro, también es más fácil cuando se trata de una empresa extranjera que el certificado se lo puede hacer su primo.
Sí, pues en ciertas ocasiones lo que podríamos hacer sería ponernos directamente en contacto con las empresas. Y al igual que hacemos con las universidades, también contactamos para verificar los estudios, ya sea aquí en España o en el extranjero. En el caso de las empresas sería lo mismo.
Bueno, Laura.
Sí, bueno, pues muy interesante, la verdad. Estoy dándole vueltas. Muchas de las preguntas que tú le has hecho, Javier, las iba yo pensando y nos las has respondido.
Vaya,
y
pues
me parece súper interesante porque refuerza esa idea que yo además esta misma mañana transmitía en un taller de currículum, de ser sinceros, de no agobiarnos con cómo relleno este hueco, porque la gente enseguida tiene esos miedos, ¿no? De tener grandes huecos de espacio sin trabajo, y siempre transmito la idea de que es mejor decir la verdad, no alargar espacios, y es cierto que, como yo le llamo a la antigua orientación laboral, iba un poco enfocada a eso, a intentar ocultar, intentar no decir, intentar que no quede hueco, intentar que quedara el currículum perfecto. Entonces esto refuerza esa idea, ¿no? La idea de la realidad, mostrar la realidad tal y como es. Y algo que ha comentado Mercedes me parece súper interesante, porque esto quizás si se extiende y cada vez va a ser más habitual, que bueno, ¿no? que ofrezcáis un certificado de veracidad como servicio.
Estáis dando ideas de negocio a Nerea.
No, eso también lo llevamos a cabo con... Sí, también hay la opción de que además de la auditoría se pueda llevar a cabo una certificación, que nosotros pues justamente trabajamos con una certificadora internacional que en su momento validó nuestro proceso de auditoría, se llama Tube Ryland, no sé si la conocéis, pero sí, nosotros justamente en Servitalent esta certificación la hacemos para los interim managers, ¿vale? Además de esa auditoría que nosotros realizamos a esta figura profesional, después se lleva a cabo lo que sería esa certificación curricular con esta certificadora internacional.
Ah, mira.
Oye, Nerea, ¿sí? ¿Y en el nivel de idioma se miente tanto como pensamos todos?
En el nivel de idiomas no se miente tanto porque es muy fácil comprobar eso. Básicamente, si empiezas a hablar en inglés y me tienes que responder, o en francés, pues no se suele mentir tanto por eso.
Quizás más en la vigencia, ¿no?, de esos certificados que avalan el nivel de inglés, por ejemplo.
Sí, pero bueno, ya te digo, en cuanto a los aspectos del idioma, la verdad es que no me suelo encontrar con demasiados altercados.
Aparte que eso ya en una entrevista de trabajo, cuando se necesita alguien que sepa inglés alto, le hacen una entrevista en inglés, con lo cual ahí si miente,
claro,
no hace falta que llegue a vosotros para que lo auditéis, ¿no?
Justo.
Bueno, pues Nerea Lijó, técnica de selección y auditoría en Servitalent. Muchísimas gracias, hemos aprendido todos muchísimo con esta charla y bueno, pues te llamaremos en alguna otra oportunidad para ahondar en este asunto, ¿vale?
Genial, muchísimas gracias, un saludo desde Servitalent.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado el partido de la Onda promete emociones en fútbol y baloncesto.
Desde las 4 de la tarde estaremos con los equipos madrileños de la Primera Ref, en juego el sueño del ascenso y evitar el descenso.
Y desde las 9 menos cuarto, gran final del Fuenlabrada de baloncesto. Una victoria les asegura la permanencia en la ACB.
Sonido Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y aquí en Madrid trabaja nos gusta hablar los viernes de entidades, de personas, de iniciativas que pretenden, sobre todo, ayudar a aquellas personas que lo tienen un poco más difícil en el mercado de trabajo. Además, siempre utilizamos, si te fijas, esa misma expresión de personas que lo tienen más difícil a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Y hablamos de multitud de colectivos, multitud de personas. Los colectivos son menos numerosos, pero sí que tenemos 3 millones, entre otras cosas, de desempleados en España, y muchos de ellos lo están pues por circunstancias como que tienen más limitaciones a la hora de entrar al mercado laboral, por falta de formación, por situación personal o por cualquier otra circunstancia. Y hoy vamos a hablar de la RUECA, la asociación E20, que tiene una escuela de segunda oportunidad tecnológica y que vamos a conocerla un poquito más. Hemos hablado aquí en nuestro espacio diario de cursos de algunas formaciones que ellos imparten y hemos dicho, tenemos que llamarles para conocer en qué consiste la actividad y a quién la dirigen. Así que tenemos a René Díaz, que es coordinador de esta Escuela de Segunda Oportunidad Tecnológica de la RUECA Asociación E20. René, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Oye, tenéis una actividad muy intensa, porque aquí a lo largo de muchos meses hemos hablado de muchos cursos que ofrecéis y de muchas actividades que realizáis.
Sí, sí. A ver, mira, te comento. La RUECA, bueno, somos una entidad sin ánimo de lucro, ¿vale? Más o menos llevamos más de 30 años trabajando con personas en riesgo de exclusión, diferentes colectivos de personas. Y ahora mismo, bueno, estamos enfocados un poco hacia la Escuela de Segunda Oportunidad. Es una metodología pedagógica que estamos aplicando en España con diferentes entidades también. Y bueno, dentro de ello, pues trabajamos con un colectivo, principalmente, que es el colectivo joven, ¿no?
Sí, sí.
Tratamos de acompañarles en un proceso formativo, en un proceso de empleabilidad. Y es sobre todo eso, un acompañamiento que hacemos.
Ya. Es una escuela de segunda oportunidad porque estamos hablando de jóvenes, de estos que despectivamente se dicen nini, que ni estudian ni trabajan y que a lo mejor incluso ni siquiera han terminado los estudios regulados.
Sí, bueno, a ver, nuestro colectivo, tratamos de enfocarlo desde nuestra entidad, de personas que por una u otra razón no han seguido el proceso formativo habitual, ¿no? La educación sí. Formal. Y entonces se trata de dar esa alternativa formativa de que no necesariamente tiene por qué ser esa formación reglada, sino que hay otros caminos que también te pueden permitir adquirir herramientas formativas de cara a una empleabilidad apta, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué tipo de herramientas son las que ofrecéis para...?
Nosotros hacemos un acompañamiento personalizado,
sí.
¿Vale? a cada una de las personas que llega a nuestra escuela. Nosotros planteamos compromisos de trabajo, acompañamos a los jóvenes hasta donde ellos quieren, ¿vale? Es decir, nosotros no planteamos objetivos, los objetivos los plantean son los jóvenes, ¿no? Nosotros podemos trazarle a ellos unos itinerarios en donde ellos planteen lo que realmente quieren. Que nosotros vemos que quizás iría mejor por otro sitio, pues se lo hacemos saber, ¿no? Pero igual vamos a acompañarlos por donde ellos quieran ir.
Ya, o sea que no se trata de tampoco forzar la situación, sino que sea que ellos tienen que poner también de su parte, lógicamente.
Por supuesto, ese es nuestro principal objetivo. Nuestro principal objetivo es guiar, orientar y acompañar. Es decir, en un momento en que ellos lleguen y nos digan, oye, gracias, estamos aquí y vamos para adelante, ¿no? Y así, y tenemos egresados, gente que ya se ha ido de la escuela, que regresan con nosotros a contarnos cómo les ha ido, los caminos que han tomado y las formaciones que han realizado, aparte.
Ya, pues la verdad es que es una iniciativa interesante porque hemos hablado del alto porcentaje de jóvenes que se encuentran en paro y muchos de ellos, vosotros por la experiencia que tenéis, René, podéis confirmar que muchas veces obedece a tener falta de formación o falta de lo que diría una empresa. ¿Tú qué sabes hacer, no?
Claro, claro. Nosotros ahora mismo, desde la RUECA, una de las cosas más importantes para nosotros es que estos jóvenes y estas jóvenes puedan entrar en ese proceso, por ejemplo, de transformación digital. Para nosotros es importantísimo que ellos puedan entrar a ese mundo, ¿no? Consideramos que es una herramienta básica y fundamental para que ellos puedan entrar a otro mundo. Entonces, dentro de nuestras formaciones, lo que proponemos es realizar una parte bastante importante de talleres, por ejemplo, de creación digital, ¿no?
Sí.
Donde ellos tienen contacto con impresoras 3D, con cortadoras, láser y todo esto, ¿vale? Aparte de todo enfocado a la formación que ellos puedan realizar, ¿no? Nosotros es importantísimo lo de la parte digital.
Sí. Bueno, y luego las personas que quieran contactar con vosotros para participar en esos itinerarios individualizados, ¿cómo lo pueden hacer?
Nos podrían contactar por vía telefónica, ¿vale? El teléfono sería el 606-346-096.
Correcto.
Y por correo electrónico sería empleojoven2, el 2 con número, @larrueca.info.
Vale. Repíteme, por favor, la dirección de correo electrónico.
Es empleojoven2@larrueca.info.
Perfecto. Pues René Díaz, coordinador de la Escuela de Segunda Oportunidad Tecnológica de La Rueca, que muchísimas gracias por habernos atendido.
A ti, Javier, por la invitación y un saludo muy especial a todos los chicos que nos están escuchando, que estaban hoy pendientes
de la entrevista.
De la entrevista, sí.
Bueno, pues un abrazo para todos ellos.
Gracias.
Venga.
Buenas tardes, hasta luego.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
CT Medical, Centro de Especialidades Médicas y Odontológicas. Los mejores profesionales y materiales. Implante dental al mejor precio con máxima garantía. Mes de mayo, implantes con corona por solo 795 euros. Pau de Carabanchel, 910374272. CT Medical, Lonja de la Seda 41.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Estos son los cursos que te proponemos este viernes. Hay uno de cómo posicionar páginas web con éxito.
Sí, del 27 de junio al 22 de julio se organiza este curso para conseguir la mejor posición posible de una página web en las búsquedas que realizan los usuarios, especialmente en Google. Es una teleformación de 15 horas de duración y el plazo de inscripción ya está abierto.
Hay un curso de integración, de gestión integral de pymes.
A través de 60 horas teóricas para aprender a adquirir conocimientos sobre la gestión de una pyme en los aspectos económico-financieros, mercantiles, laborales y de planificación empresarial. Está enfocado a trabajadores ocupados y comienza el 27 de junio.
Y luego hay un curso de domótica y monitorización del consumo de edificios.
Del 15 al 30 de junio está organizado este curso de 60 horas teóricas para aprender a desarrollar una actividad profesional, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, en empresas o entidades públicas o privadas de cualquier tamaño dedicadas al diseño, implementación y monitorización de sistemas domóticos del consumo de edificios.
Y luego hay un curso, Transforma tu comunidad con tu idea emprendedora.
Terminamos con esta formación online para conocer las economías transformadoras, el diseño de proyectos de intraemprendimiento e innovación social. Además, puedes conocer y encontrar webinars, materiales didácticos interactivos, paseos inspiradores y aprendizaje gamificado. Se desarrolla del 18 de mayo al 20 de junio en Economistas sin Fronteras.
¿Qué te interesa? Pues tienes que escribir en cualquier buscador Madrid Trabaja. A partir de ahí saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Si pinchas sobre nuestra web, encontrarás los cursos de formación de este 13 de mayo.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Javi, no había caído que es viernes 13.
Bueno, nosotros no creemos en eso.
No, yo tampoco creo en eso, pero Viernes 13 es una saga muy bonita de películas.
Eso sí, sí, eso sí. A ti te dan miedo, seguro.
Sí, no me gusta nada, la verdad. He quedado muy fantástico, pero no me gusta nada. Vamos a hablar de cosas más serias. Vamos a hablar de un proyecto que se llama La Capacitación para el Tránsito desde el Empleo Protegido al Empleo Ordinario, CO4TRAN, que está cofinanciado por el programa Erasmus Plus de la Unión Europea para formar equipos multidisciplinares para dotar a las personas con discapacidad trabajadoras en el empleo protegido de competencias que puedan acceder, que les puedan permitir acceder al mercado laboral ordinario. Vamos a hablar de ello con Almudena Fernández Golfín, que es gerente de CONACE, que es la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo y líder de este proyecto. Almudena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de acompañaros esta tarde y por hablar de la discapacidad, que es un problema muy grave y que afecta a un gran colectivo invisible en algunas ocasiones.
Bueno, pues aquí desde luego en este programa hablamos mucho, con mucha frecuencia, y hoy también, y sobre todo además de algo que a mí me ha parecido muy interesante, porque lo hemos hablado en más de una ocasión, Almudena. Al final, la labor que hacéis desde los Centros Especiales de Empleo es fenomenal, pero debiera ser un tránsito, no el objetivo final de la persona con discapacidad, pues entidades como las vuestras.
Efectivamente. Los Centros Especiales de Empleo, cuando se concibieron hace ya por los años 80, se concibieron como una herramienta de tránsito hacia el empleo ordinario, lo que llamamos las empresas que conocemos como las empresas normales o las empresas ordinarias. Sin embargo, esta solución, que debería de ser temporal, en muchas ocasiones hemos observado que los trabajadores, el entorno y las circunstancias les impiden hacer ese tránsito hacia la empresa ordinaria como debería ser. Ese tránsito nos lo están reclamando desde organismos supranacionales, organizaciones de derechos humanos, etcétera, 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 sí. Y incluso nuestros propios gobiernos, la Unión Europea. Y bueno, pues pusimos en marcha este proyecto para ver cómo podíamos ayudar en esa transición a los trabajadores de los Centros Especiales de Empleo o bien llamados a nivel europeo como empresas inclusivas, porque tienen unas características particulares, sí, y comunes.
Aquí hay veces también, incluso Almudena, que digamos se dificulta también esa labor, porque muchas empresas soslayan esa obligación de contratar a ese porcentaje de personas con discapacidad en sus plantillas acudiendo a los Centros Especiales de Empleo.
Vamos a ver, el tema es el siguiente. Las empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener un 2% de la plantilla a personas con discapacidad. Si no pueden completar esa obligación, pueden recurrir a lo que llaman las medidas alternativas, es decir, contratar a un centro especial de empleo. Esa contratación del centro especial de empleo se produce previa autorización de la comunidad autónoma que corresponda y porque ha habido un proceso en el que se ha verificado que no pueden dar trabajo a esas personas, o bien por la sofisticación del servicio o de la actividad que desarrollan o por otras circunstancias que lo sean. Los centros especiales de empleo aportan, porque en ese sentido, en el momento en que recurres a ellos, empiezas a contratar a una persona, la incorporas en tus plantillas y se ha dado el caso de que al final las empresas ven más de cerca, conocen más de cerca la discapacidad, evitan esos miedos que a veces le tienen y conocen a nuestros trabajadores y en ocasiones los incorporan a sus plantillas. No tanto como podría ser lo deseable, pero ocurre. Es una fórmula que es bastante satisfactoria en ese sentido.
Dentro de esta iniciativa me ha llamado la atención la posibilidad de implantar la figura del gestor del tránsito.
Exactamente. En este proyecto en el que participamos cinco organizaciones europeas de empresas inclusivas, francesas, belgas, alemanas, polacas y españolas, se incorporan dos instituciones académicas, la Universidad Complutense, que acompaña al equipo español, y una entidad alemana, una consultora alemana. Este proyecto que estamos desarrollando y que pusimos en marcha pretende revisar cómo es la situación en todas estas empresas inclusivas, que es la denominación que tienen a nivel europeo, en las que todas ellas existen unas plantillas mínimas, pero bastante elevadas, de personas con discapacidad, que hacen una actividad como cualquier otra empresa económica, es decir, pueden hacer desde servicios auxiliares a otras empresas, limpieza, jardinería o conducción de drones que hemos visto, o centros especiales de empleo de arquitectura o de consultoría que también hemos conocido, pero con el aditivo de que esa plantilla recibe unos servicios de ajuste personal y social en España, en otros países el apoyo del trabajador social.
Sí.
Nosotros lo que pretendemos con este proyecto es ver qué se está haciendo a nivel europeo en cada uno de nuestros países, qué dificultades encuentran estos trabajadores y a esas personas que les acompañan en su día a día en estas empresas inclusivas, que no están en las empresas ordinarias, porque las empresas ordinarias esa figura no existe, a esa figura dotarla de unos recursos académicos, de unos conocimientos adecuados para favorecer ese tránsito. Ahora mismo a lo mejor están haciendo una labor de acompañamiento, una labor social, una labor de acompañamiento en el puesto que se está desarrollando, pero no focalizan en el tránsito. Nuestra idea es que se focalice también en ese tránsito y dotarles de una habilitación. Yeah. Una habilitación que a lo mejor no tienen actualmente la persona que está en el puesto y que se le va a capacitar para ello. Mm-hmm. Lo veremos a nivel europeo y a ver si conseguimos aportar, porque ese es el objetivo, aportar más a ello. Ya te digo, el equipo es fantástico.
Y tenéis 2 años por delante, ¿no?
Y tenemos 2 años por delante en los que vamos a trabajar intensamente en ello. Y yo desde luego espero que desde en España la aportación que tiene la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense, perdón,
todos los que hemos pasado por la Complu, es nuestra Complu.
Efectivamente, así es. Pues espero que este equipo de trabajo venga con soluciones y podamos en un momento dado, cuando terminemos el proyecto, llegar a nuestros gobiernos desde nuestra posición y trasladarles qué mejoras pueden hacer en nuestros sistemas para favorecer que ese altísimo porcentaje de personas con discapacidad, de las cuales activas solamente hay un 30%, pues haya más activos, haya más personas con discapacidad dispuestas a trabajar y menos tasa de desempleo que la que hay actualmente, que es muy elevada.
Muy bien, pues seguiremos estos 2 años atentamente los trabajos que vayáis haciendo, Almudena, y te llamaremos Fantástico. De vez en cuando a ver cómo van las cosas, ¿vale?
Encantados, mil gracias por darnos voz, por escucharnos y por acompañarnos.
Pues gracias a ti por atendernos y por la labor que realizáis, que yo creo que es muy, muy interesante el trabajo que vais a desarrollar en los 2 próximos años. Así que, ya digo, aquí con la lupa puesta sobre vosotros. Un abrazo.
Estupendo. Un abrazo, un abrazo.
Me decía hace unos minutos Andrea, voy a desvelar, como yo soy todo casco, que hoy tengo diccionario, que hoy tengo diccionario, como si eso fuera noticia, como todos los viernes.
Con la página marcada de esta semana.
Como todos los viernes, ¿no,
Javi? Con la palabra subrayada.
A ver, ¿qué palabra? Y ahora preguntamos a nuestros orientadores.
Bueno, voy a decir primero 3 letras. PHP.
PHP, vale. ¿Y?
¿Y qué significa PHP?
Ah, pero esto...
esto no da mucha pista, ¿no?
No sé a quién pregunta. No, si da mucha pista, yo lo que creo es que esto a cualquiera de los tres, vamos, le preguntamos y lo saben. Al azar, Laura, ¿sabes qué es el PHP?
Pues que yo sepa,
lo que yo conozco como PHP, un lenguaje de programación, pero igual meto la pata, como otros días.
Va muy bien, efectivamente.
Sí, ya te digo yo que esto lo sabían.
En inglés sería Hypertext Preprocessor, pero bueno, ¿what? Eso se lo dejamos para los ingleses también. Aquí estamos
traduce,
en castellano.
¿Cómo
¿Auditaste el currículum de Andrea?
No.
Fue más por alemán.
Y menos en los idiomas.
Como bien decía Laura, es un lenguaje de programación de uso general que se adapta especialmente al desarrollo web. Este es un concepto que lo encontré en unas ofertas de empleo y precisamente para optar a este al puesto era programador o desarrollador, PHP, que es esa persona responsable de escribir, probar y dar mantenimiento a código para páginas web, además también de detectar y solucionar errores que estén relacionados con el código. Un programador full stack o desarrollador, hoy no me sale la palabra desarrollador full stack, también es otra persona que está programando, por si lo pueden buscar, si les interesa esta oferta, pues que sepan otras palabras clave.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes que están alejados del tema digital y tecnológico, lo que es PHP, cuando lo vean en unas ofertas de trabajo. Y esto nos sirve para empezar nuestra mesa de redacción y para hablar de ofertas de empleo, y con algo que siempre aquí nos hemos planteado, que es que quizá las ofertas de empleo debieran llevar por lo menos el rango salarial cuando se publican o se difunden, ¿no?
Y va a ser una obligación en Estados Unidos, al menos en la ciudad de Nueva York, porque va a obligar el ayuntamiento a todas las empresas a que marquen en esas ofertas de empleo al menos un rango salarial. Hay otras iniciativas similares en otros estados de Estados Unidos, pero de momento Nueva York será la primera de las grandes ciudades del país en exigir este tipo de información a los empresarios. A ver si tomamos ejemplo aquí en España.
Mercedes, aquí en España también debieran tomar nota, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Además que es algo que para mí es un ahorro de tiempo para todo el mundo. Es un ahorro de tiempo para la persona que selecciona, porque al final hay gente que no le interesa el rango y no va a echar, con lo cual no le van a entrevistar. Y para la persona que quiere optar a ese puesto, porque es algo que se ahorra y al final va a otros puestos que probablemente sí que le interesen. Ya. Si solamente por el ahorro de tiempo ya...
Ya merece la pena, ¿verdad? Bueno, y ahora volvemos otra vez con Laura, porque Laura, mira que te hemos ofrecido trabajo, pero hoy tenemos la oferta definitiva para ti.
A ver...
Vamos con ella, Andrea.
En esta oferta sí que especificaban la retribución económica, que era de 32.000 euros para asistente personal, nada más y nada menos que de Kate Middleton, la duquesa de Cambridge.
¿Te gusta o no te gusta, Laura?
A mí me queréis, como se dice así vulgarmente, colocar allí con los reyes, con la reina.
Ahí en plena casa cómo, real.
Laura, a lo mejor sí que encaja. Eres discreta, mejor, mantienes esa confianza.
No sé si seré el perfil que busca, pues no sé qué es lo que querrá.
Pues calla y escucha, Laura, calla y escucha, que te lo va a decir. Vale.
Sí, a ver si te sientes identificada, si eres discreta, mantienes la confidencialidad en todo momento y sabes trabajar bajo presión, cumpliendo con los plazos estipulados y además sabes controlar bien la agenda y labores de administrativas.
A ver, ¿te sientes identificada?
Yo creo que sí, lo cumplo todo.
Es
sí,
autónoma,
yo creo que...
¿cómo no va?
Soy autónoma, no sé si querrán freelance o no, entonces bueno, parece
no,
que...
esto es contrato...
Ah, no, esto es contrato, es
contrato
verdad.
Laboral.
Vacaciones pagadas, todo.
Vacaciones ¿no? pagadas, te olvidarías de pagar autónomos, todo.
Lo único, hay un pequeño detalle, el idioma.
Ah, vaya. Bueno, hay otro pequeño detalle, Laura, es que el plazo acabó ayer.
Sí, acabó ayer el plazo de solicitud.
Pero, qué desilusión.
Pero son pequeños detalles sin importancia, que esto lo puede, con una llamada a Kate lo solucionábamos, Laura, si te interesa.
Eso pasa por dejar para el viernes lo que se puede hacer el lunes, que es el mejor día para presentar los currículums. Según un estudio, el 30% de los candidatos que mandan su currículum el lunes encuentran ese puesto de trabajo. El martes no está mal, porque es el 20% y fatal el viernes y antes de las vacaciones.
O sea que los currículum que hayas mandado hoy, olvídate.
Hoy y nada.
Esto, Jonathan, ya vosotros lo controláis, ¿no?
Sí, ya lo tenemos en cuenta, sí. Sí, hombre, hay que anticiparse, entra dentro un poco también de la lógica por el tema de pues cuando llega un fin de todo se paraliza y demás. Siempre es importante anticiparse un poco a todo lo que pueda surgir.
Pero fíjate, yo tengo una duda. Si de pronto aprovechas el fin de semana para enviar el currículum y a la persona le llega el lunes, ¿eso sirve? ¿Eso computa como currículum
lunes,
de lunes?
A primera hora, oh. Sí. Que además está reciente en la bandeja de entrada.
No hay ningún colapso. Todo no. El mundo mandando el currículum a primera hora.
A ver, Jonathan, ¿tú qué opinas?
A ver, ahí estaría bien luego mandar un correo recordatorio. El fin de semana se envía el currículum y así ya, pues, ya estás anticipando.
Que la sigue, la consigue, y que sí.
Solventado.
Bueno, pues Jonathan, Mercedes, Laura, un placer compartir un viernes más con vosotros y os esperamos la semana que viene. A disfrutar del puente, los que lo tengáis.
Buen fin de un puente.
Y nosotros el lunes estamos aquí.
Y mañana con Chanel.
Y mañana con Chanel ahí a tope, a tope, guay. Y ojalá gane, porque eso será empleo. Si no en Madrid, que ojalá se celebre en Madrid, se podría celebrar en cualquier otra ciudad española. Hasta el lunes, que disfrutéis del fin de semana.